La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12 y 6 minutos, comienza la mañana en Madrid, edición de miércoles, es 3 de agosto. ¿Qué tal llevas tu mañana? ¿De regreso al trabajo o quizás estás disfrutando, no sé, de tu tercer día de vacaciones? Estés donde estés, desde la mañana en Madrid te vamos a contar lo que es noticia en nuestra región. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín, en nombre de todo el equipo. Tenemos a Alba Santiago en el control técnico y, como todos los días, Puri Porti y Ramón de la Fuente en la producción. Nuestro Madrid está que arde. Y no precisamente por las altas temperaturas. Si ayer te contábamos que un local de Madrid, ubicado en el distrito de Moncloa, era desalojado por la policía por sobreaforo, más del doble, por cierto, hoy hemos sabido que además se trataba de un local de corte liberal que se dedicaba a organizar orgías. Digamos que las fiestas eran todo un éxito. Hasta allí se desplazaron los agentes de la policía tras la denuncia de varios vecinos por ruido y no consiguieron entrar, ni con uniforme ni de paisano. El fuego, y sin llamar a los bomberos, sí lo apagaron cuando se colaron aprovechando la entrada de unos clientes. Lo que allí se encontraron, si quieres, deja volar la imaginación. Un cuadro cuando menos esperpéntico. Cuartos oscuros alineados con sustancias estupefacientes de todo tipo. La operación acabó con sanciones por diversos incumplimientos. Esta es una de las noticias del día. Otra, y con mayúsculas, tiene que ver con la Comunidad de Madrid, que aprueba un año más y con matrícula de honor por aportar más dinero del que recibe al conjunto estatal. Los últimos datos de la balanza fiscal señalan que Madrid aporta al conjunto estatal 17.500 millones de euros más de los que recibe del Estado. Así están las cosas. 12 y 8 minutos. Seguro que nos puede dar más detalles Ángel Correas, jefe de local.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
Ángel.
Bea, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas, eh? Y eso que no estamos con la ola de calor.
Bueno, no estamos con la ola de calor, será porque tenemos aquí el aire, pero hoy están previstos que podamos rozar los 40 grados, ¿eh?
Ah, bueno, pues yo me había quedado un poquito más baja, pero bueno.
Bueno.
Ahora hablamos de vale. Estas noticias de nuestro Madrid. Nuestra primera parada la vamos a hacer en las carreteras. Nos espera la DGT. Fernando Pérez, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De momento muy, muy tranquila la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes y además con bajos niveles de circulación. Únicamente les recordamos que en la M45 las obras que se realizan en el entorno de Villaverde obligan a cortar el tronco principal de esa M45 sentido A3, sentido carretera de Valencia, y eso puede originar pequeñas complicaciones. Y para los conductores que salgan de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, deben tener en cuenta que ya en la provincia de Cuenca, pero muy cerca de nuestra comunidad, en Tarancón, en el kilómetro 80, se están realizando obras que mantienen cortado un carril y hay retenciones de 2 kilómetros dirección Valencia.
Muchísimas gracias. Desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues dentro de un panorama tranquilo, como corresponde a estos días ya de vacaciones de agosto, en general se circula bien, sin problemas, pero destacamos puntos, por ejemplo, donde se realizan obras hoy. En la confluencia de la calle Luchana con la Glorieta de Bilbao, en ese sentido, en sentido Glorieta de Bilbao, se estrecha bastante la calzada. Como no hay mucho tráfico, no tenemos que destacar retenciones, pero recomendamos precaución. También se trabaja a esta hora en el acceso, en la entrada al túnel de Alcalá Velázquez, se corta un carril. Y luego tenemos que destacar un vehículo averiado en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza. Salida, hablamos, sentido Plaza de Fernández Ladreda, nada más rebasar el puente de Praga. En ese movimiento de salida también hay un estrechamiento de calzada y también recomendamos mucha precaución. Y recordamos que continúa el corte del lateral del Paseo de Recoletos en sentido Colón.
Muchísimas gracias. Volvemos con las noticias de la Comunidad de Madrid. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Y esperemos que caluroso, según la Agencia Estatal de Meteorología, que siempre hay que decirlo, que son los que nos suministra la información. Pues acaso fallamos, que alguien sepa de dónde la sacamos.
Bueno, ahora mismo marca el termómetro, el mercurio en Madrid capital, donde están nuestros estudios, 28 grados. ¿Mm? Bueno, son las 12 de la mañana. Esto puede llegar, como dice el parche, más de 38 grados.
Puede subir bastante más.
¿Qué nos cuentas?
A ver, te cuento. Datos de turismo y datos relacionados con el sector hotelero. Datos históricos, según la propia Comunidad de Madrid, el primer semestre de 2016 ha registrado el mejor dato de la historia de la comunidad en cuanto a turistas alojados. En lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha recibido más de 2.710.000 turistas internacionales en los 6 primeros meses de 2016. Todo esto está haciendo pues que se haya registrado este récord histórico dentro de la ocupación hotelera en la ciudad de Madrid y en toda la Comunidad de Madrid en general. Hemos hecho una prueba para comprobar si el dato, bueno, pues se correspondía con la situación que estamos viviendo, por ejemplo, a día de hoy. Entonces, lo que he hecho ha sido buscar en un conocido buscador de hoteles, viajes y demás, por ejemplo, pues a cuánto sale una habitación en Madrid capital para este fin de semana. Y la hemos encontrado desde 50 euros en un hostal, sí, ¿de acuerdo? Hasta más de 1.000 en un hotel de 3 estrellas, también en el centro de Madrid. 1.000 euros en un hotel de 3 estrellas. Y es que,
qué
si
barbaridad,
te pones a buscar, más de la mitad de la oferta que ofrecía esta página en cuestión, que es muy conocida, ya te digo, estaba ya ocupada.
Claro,
hay
claro,
un buen número de hoteles en Madrid capital, incluso en la región, en municipios como Abadía o Pozuelo, que tienen todas las plazas ocupadas para este fin de semana. No te hablo del puente, sino para este fin de semana. Así que la ocupación hotelera está siendo buena, no buenísima, durante este verano. Hemos conocido los datos de junio, estamos a la espera de los datos de julio, pero sí que es verdad este titular que hoy destacan en la Comunidad de Madrid, que el primer semestre de 2016 es el mejor de la historia en cuanto a ocupación hotelera en Madrid. A mí me parece un dato que es bastante destacable, y bueno, hemos estado por ahí por la calle, ya te lo contará luego nuestro compañero Álvaro, pero compartiendo impresiones con la gente que trabaja en los hoteles. 14.000 personas reciben trabajo de forma directa del sector hotelero de Madrid. Esto, según el Instituto Nacional de Estadística, de forma indirecta son muchísimas más, porque ya tendríamos que hablar de la gente que proporciona los servicios a los hoteles, que suministras todo tipo de productos de alimentación, de limpieza y demás. O sea, generan un importante trabajo los hoteles en Madrid, el sector hotelero. Es un tema que llama bastante la atención y que se apalpa en la calle.
Bueno, pues a cuidar a nuestros turistas, que luego son los que vuelven, hombre, a casa y nos pueden traer nuevos turistas.
Mira,
toda una alegría.
La mayoría proceden, según el análisis de los primeros 6 meses del año, de Estados Unidos, que ha incrementado bastante la llegada de turistas a Madrid. El Reino Unido en segunda posición, después Francia, Italia y Alemania. Esos son los principales mercados emisores, pero hay también un repunte, un incremento del mercado asiático en diferentes fronteras. Estamos hablando, por ejemplo, de China o de Japón, incluso el mercado ruso. Estos tres últimos pues se caracterizan bastante, por ejemplo, por el turismo de compras. Pero es que
dejan mucho dinero.
Sí, la variedad turística ahora mismo que tiene Madrid es otro de los puntos fuertes. Ya te digo, te viene gente de América del Norte, de Estados Unidos, pero también mucha gente de América Latina, de países como México, Argentina, Chile, ¿de acuerdo? Llega muchísima gente a Madrid en esta época del año. También el mercado asiático y de la propia Europa, pues en fin, estamos recibiendo muchos. ¿A qué se puede atribuir? Pues te lo puedes imaginar, a la situación que están viviendo países del norte de África, que por ejemplo, como Túnez, que eran países de referencia, pues la situación geopolítica
ha desviado el turismo a nuestro país.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, Turquía, por ejemplo, está viviendo una situación ahora mismo muy complicada. Toda esa inestabilidad en ese punto del globo, pues lo que genera es un beneficio para el turismo nacional, en este caso el turismo español.
Bueno, España se ha caracterizado siempre por trabajar muy bien,
sí,
este sector del turismo.
Siempre
es,
lo ha sido.
Está bien.
Dicen que no es un hotel, es verdad, cualquiera que haya viajado un poco lo sabe. Un hotel de 3 estrellas no tiene la misma calidad en España. Su calidad es superior a la que, por ejemplo, hay en un hotel de 3 estrellas, no voy a decir países, pero en países de nuestro entorno, pues sí se nota diferencia entre lo que es un hotel de 3 estrellas español y un hotel de 3 estrellas en otro punto de Europa. No siempre es así, pero de forma general, la verdad es que la impresión que sacan los turistas es bastante buena.
Doy fe,
das fe.
Que yo fui a un hotel de 3 estrellas, no vamos a decir el país, y me llevé una
gran decepción. Un país contiguo a España.
Sí, me llevé una gran decepción. Porque claro, uno viaja y viaja con la mentalidad española de lo bien que se trabaja, ¿no? En la hostelería de nuestro país.
Somos muy profesionales en eso, sí.
Y te lleva sorpresas. Entonces hay que cambiar un poco el chip, ¿eh? Y no esperar encontrarte lo que te encuentras cuando viajas dentro de España. Por cierto, que está muy bien también descubrir nuestro país y hacer turismo de interior, que muchas veces se nos olvida.
Bueno,
siempre ponemos las miras fuera.
Estamos hablando de 2.700.000 910.000 turistas extranjeros, a los que hay que sumar la cantidad, centenares de miles, millones de turistas nacionales que vienen a Madrid. Acaba de salir un estudio de un buscador que se llama JetCost, que precisamente dice que el destino nacional más solicitado durante el mes de julio ha sido precisamente Madrid. El más buscado, curioso, ha sido Madrid, dentro de los turistas nacionales de nuestro propio país que deciden pasar un fin de semana fuera de sus domicilios y dicen, bueno, pues vamos a Madrid a ver cómo está aquello.
Bueno, pues esta es una de las noticias del día.
Sí,
es una noticia muy, muy buena para, bueno, nuestra economía, para nuestro día.
Últimamente el turismo no deja de dar buenos datos, no deja de dar buenas noticias. Esto, Parné, el dinerito que dejan los turistas es muy importante para la economía regional.
Son las 12 y 16 minutos. Una pregunta, si quieres no respondas. ¿Tú sabes cuántos puntos tienes en el carné ahora mismo?
¿Cuántos hay de máximo?
12.
No, 15. Me parece que ahora son 15, ¿no?
15.
Los 15 puntos, sí. Pues tengo 13.
13. Sí. No te voy a preguntar qué ha pasado con los que has perdido en el
camino. No, es una cosa que suele pasar. Yo no tuve la culpa.
La culpa fue de otro.
Sí, la culpa fue de otro. La culpa fue del coche de la Guardia Civil, que no le vi, hombre. Que
está... Si lo llego a ver, freno a tiempo.
No. Me pasé un poquito de velocidad en una carretera en una carretera aragonesa. Estaba ya haciendo también turismo por allí y me pasé un pelín de velocidad. Tampoco demasiado, pero bueno, lo suficiente como para
aunque te pase, nada, 4 o 5 kilómetros por encima de la
Estaba adelantando.
Ya, bueno, cualquier excusa es buena.
Ahora, en la fin. Foto, salió el coche precioso. La tengo, vamos, ahí sí. Enmarcada la habitación.
Joder, qué calidad de fotografía,
sí,
¿eh?
Sí, es alucinante.
¿Cómo vas a decir que no eres tú? Si se te veía hasta las gafas.
Sí, prácticamente.
Bueno, pues vamos a hablar del carnet de puntos. Cumple 10 años y vamos a hacer balance. Vamos a hablar precisamente, bueno, pues con alguien que sabe mucho de lo que se esfuerzan los madrileños en recuperar los puntos perdidos. Fernando Lara, director de la Autoescuela Lara. Pero antes vamos con la previsión del tiempo. Bueno, pues hemos amanecido con los cielos despejados prácticamente en toda la región. Apenas hay intervalos de nubosidad de evolución, sobre todo en el área de la sierra. Aun con todo, por ejemplo, si echamos un ojo al termómetro en Buitrago de Lozoya, está casi rozando los 28 grados. Más fresquitos están en el Alto del León, con 24 grados, 28 grados en el centro de Madrid, 29 en Aranjuez. Esa va a ser la tónica. Según la Agencia Estatal de Meteorología, podríamos alcazar hoy máximas de 38 grados. De cara a mañana, ya te anuncio que amaneceremos también con los cielos despejados, intervalos de nubes altas y algún que otro intervalo de nubosidad media en el norte de la sierra. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios significativos y las máximas bajarán un poquito, pero un poquito, sobre todo en la sierra y en las zonas de la Vega del Sur.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Tienes un taxi híbrido, un taxi eléctrico Euro 6? En Cabify estamos aumentando nuestra flota de taxis. Ahora tú también puedes formar parte de Cabify y complementar tu facturación mensual con un horario flexible, adaptado a ti y sin exclusividad ni mínimo de horas. Aprovecha esta oportunidad. Apúntate en www.tutaximadrid.es.
Ford Auto Fervar, buenos días.
Señorita, desearía hacer la revisión anual de mi Ford antes de viajar en vacaciones.
Perfecto, revisaremos con usted gratuitamente los 65 puntos principales de su vehículo para su completa tranquilidad.
En Ford Auto Fervar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y San Sebastián de los Reyes, Avenida Juncal junto al Plaza Norte.
Recuerde, en Auto Fervar, revisión Ford Motorcraft por 99 euros y de regalo una batería auxiliar para el móvil.
Y atención telefónica 24 horas en el 91-201-4600.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Este verano regresa lo mejor de la zarzuela al Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Del 10 al 15 de agosto, La Verbena de la Paloma, la más popular entre todas las zarzuelas de género chico. La Verbena de la Paloma, 6 únicas funciones.
Más información en gruposmedia.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y un día más está con nosotros Rosa Oñate de Óptica Roma, precisamente para darnos buenos consejos para ver al 100%. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y lo digo porque hoy vamos a hablar de las progresivas Varilux S4D, que a veces nos resistimos, vamos ahí apurando y no nos damos cuenta que ya tenemos presbicia.
Que ya tenemos presbicia, tenemos vista cansada, que queremos decir, bueno, fíjate, los miopes cogen mucho y se quitan las gafas, se las ponen en la frente y empiezan a mirar así de cerca. Además, se tienen que acercar las cosas muchísimo para ver bien de cerca y las gafas de lejos, y luego se las tienen que bajar y luego volver a subir. O la gente que no es miope, que es hipermétrope, pues muchas veces se contesta el teléfono sin saber quién es y no ven y dicen, ¿dónde están mis gafas de cerca? ¿Dónde están mis gafas de cerca? Que no sé quién me está llamando. Quiero escribir un WhatsApp y no puedo porque no veo de cerca. Y hasta que se sacan las gafas de cerca, se las ponen, ya la llamada ha terminado, ya ni han contestado ni nada. Entonces, ¿cómo lo solucionamos en el momento? Y estamos viendo perfectamente en todo momento. Somos jóvenes, tenemos que estar en el mundo laboral. No podemos depender de unas gafas que vemos o no vemos. Ahora quítate las gafas de lejos para ver de cerca. Ahora vuélvetelas a poner o al revés. O búscate las gafas de cerca para ver de cerca y luego quítatelas porque quieres ver de lejos. Hay que ponerse gafas progresivas para ver en todo momento lo que queremos ver, lejos, intermedio y cerca. Estamos trabajando, estamos en un mundo laboral. No podemos perder tiempo quitándonos y poniendo gafas y buscándolas. Y entonces, hoy día hemos solucionado los problemas de vista cansada, de presbicia, con el Varilux S4D, último progresivo que ha salido al mercado. Una lente progresiva orgánica que no pesa absolutamente nada, totalmente estética, totalmente plana, con lo cual hemos quitado muchos espesores laterales, con lo cual la lente es mucho más estética, no pesa nada, y hemos conseguido, al ser una lente mucho más plana, que el campo visual lo abramos hasta un 50% más que con cualquier otro progresivo que haya en el mercado. El efecto balanceo lo hemos quitado hasta en un 90%. Hemos conseguido que, al ser una lente que graduamos de otra manera totalmente diferente, hemos tenido en cuenta cuál es el ojo dominante de esa persona, es lo que llamamos el synchronize, la sincronización de los ojos, y vamos a ver cuál es el ojo dominante de esa persona, que es el que manda todo el proceso visual, y lo tenemos en cuenta en el momento de hacer, pulir y retallar esa lente, que se le retalla punto a punto en toda la superficie de la lente, con lo cual hemos conseguido una adaptación, una reacción visual mucho más rápida y una comodidad en el momento de ver, de mirar, que al final del día decimos qué descansado voy, qué bien he mirado, qué bien he visto, y he estado todo el día con el ordenador, con el iPad, con el teléfono, y no noto absolutamente nada. He visto todo lo que he querido ver en el momento que quiero, con una visión perfecta, una luminosidad y una nitidez que hasta ahora hacía tiempo que no veía yo también.
Además, son lentes hechas a medida.
Totalmente, es que son tan personalizadas que tenemos en cuenta tal cantidad de parámetros de esa persona que son exclusivamente hechas para esa persona. Y va a ver perfectamente, vamos a garantizar la adaptación, la visión y la comodidad con el Varilux S4D.
Bueno, pues ya no hay excusas, ¿eh? Aquí hay que ver todo perfectamente y no perder detalle de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ya sabes que Óptica Roma está en Monforte de Lemos 111, en Plaza Manuel Becerra 18, en Alcalá 388, y por cierto, también siempre en internet, www.opticaroma.com. Un placer, Rosa Oñate de Óptica Roma.
A ti muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en La Mañana Madrid, son las 12 y 24 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo invitaciones para el gran estreno de Carmen de Bizet hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Nuevo Apolo. Si quieres asistir a este gran estreno, todo un clásico, Carmen de Bizet, solo tienes que llamarnos ya a nuestro teléfono gratuito 950-6006, 950-6006. Bueno, pues ya te lo había anunciado, el carné por puntos está de cumpleaños. Tú sabes si conservas todos tus puntos. La medida impuesta por la DGT cumple 10 años y en este tiempo 22.000 conductores han perdido ya todos los puntos. De estos, dos madrileños tienen el dudoso honor de haberlos perdido hasta 4 veces en 10 años. Todo un récord. El exceso de velocidad es la primera causa de pérdida de puntos. Los semáforos fotorrojo son los que más estragos hacen en este sentido. Las otras imprudencias, la alcoholemia, el conducir hablando por el móvil, no llevar el casco. Y si hablamos de las ciudades madrileñas con más infractores, por este orden y según la DGT, está Madrid capital, seguido de Leganés, Móstoles, Fuenlabrada y Alcalá de Henares. Fernando Lara, director de la Autoescuela Lara y en concreto del Centro de Recuperación de Puntos, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo cambia la vida de las autoescuelas la llegada del carné por puntos?
Hombre, el tema del permiso por puntos fue un reto muy interesante en el año 2006. Y la verdad que afortunadamente se ha ido notando que la formación, el reciclaje de los cursos han tenido su éxito porque han bajado un montón el número de muertes en las vías españolas, tanto en Vía Madrid como las, en vías generales. Y la idea que se hizo una cosa que está muy bien y ha funcionado y el éxito está ahí. Es decir, cada vez hay muchos menos muertos en las carreteras gracias al tema de los permisos por puntos.
¿Se han topado en estos 10 años con muchos reincidentes?
Reincidentes algunos. Hay que reconocer que la gente cuando viene a un curso ha perdido los puntos porque se pueden perder por varios motivos y la persona es una persona que entiende y que ve el problema que genera el tema de los accidentes, las consecuencias del alcohol y demás. Mucha gente sí se reeduca, de hecho se llaman cursos de reeducación y recuperación. Entonces, bueno, la verdad que sí, y bueno, yo creo que sí ha tenido su éxito socialmente y está bien reconocido.
¿Cree que es más disuasorio que las multas?
Hombre, al final la multa es un tema económico. Te quitan 200 euros. Lo que sí es verdad que la gente, muchos, los que pasan y reciben el curso, se dan cuenta de que el curso, si tú no tienes puntos, no puedes conducir. La gente, algunos conducen. ¿Pero qué ocurre? La gente no sabe que si tú conduces sin puntos, el seguro, si hay un accidente, se exime de la responsabilidad. Es decir, un seguro está deseando, o hay alguna cosa, o no deseando. Es decir, si el seguro ve que tú no cumples la ITV en vigor, si el seguro ve que tú no tienes puntos, se van a eximir de la cobertura.
Claro.
Por eso, la gente cuando va... Si aquí no es cuestión de que bebas o no bebas, aquí la cuestión es de no conducir. Tú bebe lo que consideres oportuno, pero lo importante es que no cojas el coche.
Uh-huh.
Porque tú, en bebido, tu tiempo de reacción aumenta, tus capacidades disminuyen, tu percepción cambia y encima nos creemos los reyes de la carretera. Entonces, eso es lo importante. Dime.
Nada, iba a preguntar si había mucha picaresca en esto de intentar esquivar este tipo de sanciones que repercuten directamente en los puntos.
Hombre, siempre hay algunas, no las vamos a explicar, pero siempre hay algunas, pero había un estudio hace poco de tráfico, hace unos años, que se dieron cuenta que había una población española de mayores de 70 años que tenían unos problemas con los semáforos en rojo que no se entendía. Decía, pero ¿y a qué hora se salta este perfil de gente de 70 años a las 3 de la mañana unos cuantos semáforos en rojo? Y bueno, recordar que cuando te obtienes el permiso de conducir tienes 8 puntos, que yo creo que es un buen saldo para los dos primeros años.
Sí.
Luego, si no cometes infracciones, subes a 12. Si sigues sin cometer infracciones, a los 3 años te dan otros 2 y el máximo son 15 puntos.
Uh-huh.
Y cuando haces un curso, si es por alcoholemia y tal, y pierdes todos, recuperas solamente 8. Pero la visión de todo esto tenemos que ir a pensar en la responsabilidad. Es decir, el conducir un vehículo no es algo, bueno, me compro unos zapatos, me tomo una cerveza. Es decir, bueno, te puedes tomar una cerveza, pero no vayas a coger el coche. Una cerveza sola, pero que es muy importante cuando estamos a cargo de un vehículo estar al 100% de la máquina, porque no vamos en las ciudades, no vamos solos. Es decir, hay peatones, aquí en Madrid ahora están las bicicletas, los peatones, los turistas, los peatones con los teléfonos matando los Pokémon estos, que van muy despistados.
Nos reímos, pero es que es una realidad, es así lo que vemos en las calles.
En las calles tú ahora estás para un paso de semáforo, en un paso de peatones, y de pronto se ponen a cruzar y dices, pero es que no se ha fijado que está en verde, y se ponen a cruzar. Ese es el luego los ciclistas, los autobuses, todo el mundo tiene prisa. Bueno, ahora en agosto no, pero todo el mundo tiene prisa, todo el mundo llega tarde. Entonces, por eso la circulación es una interactuación entre viajeros, peatones, conductores, circunstancias y demás, que hay que estar muy, 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 muy pendiente. Y bueno, yo, mi punto de vista del permiso por puntos es un éxito demostrable, que han bajado este año pues a 1000 y pico muertos, que se dicen 1000 y pico muertos, pero al final todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que ha sido fruto de un accidente de tráfico. Y son personas, es decir, hablamos de números, pero son personas como nosotros que han perdido la vida. Pues muchos por exceso de velocidad, muchos por no respetar las normas, muchos por tema de alcoholemia. Ahora las estadísticas de tráfico ven que hay una paridad entre alcohol y drogas. La gente, lo de las drogas, a mí me dan muchísimo miedo, porque no pasa nada. No, sí pasa. Y un porrito, no sé qué, no, es que cuando fumas uno, tus habilidades, como ya he dicho antes, se... te crees que eres Alonso y Fernando Alonso, tenemos uno en España y ya está. Pero que no todos son igual. Entonces, hay que mentalizarse.
Pues vamos a quedarnos con esa idea de un balance muy positivo. Ahora que se cumplen los 10 años del carné por puntos, disuasorio al 100% y luego está ahí. Que nos concienciemos todos de la responsabilidad que tenemos, claro, al volante. Esto es algo que se nos tiene que quedar grabado. Fernando Lara es el director de la Autoescuela Lara. Habla desde la experiencia, ¿verdad? Y después de haber formado y reformado a todos esos conductores que perdieron los puntos, porque también dirige el Centro de Recuperación de Puntos. Gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:31 minutos. Madrid tiene más noticias. Y una noticia, fíjate, tiene que ver con la Navidad. Porque las asociaciones están instando a los hosteleros a pedir ya ampliación del horario por Navidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Cristina López Benedicto. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, como decías, los hosteleros de Madrid empiezan ya a prepararse para Navidad. Ante los problemas que dicen han encontrado en los últimos años con las solicitudes y permisos para ampliar horarios durante las fiestas navideñas, la plataforma de asociaciones por el ocio, la cultura, el turismo y la hostelería aconseja a los establecimientos que inicien cuanto antes los trámites administrativos ante el Ayuntamiento de la capital. Es más, los hosteleros reclaman que sea la comunidad la que autorice con carácter automático la ampliación de horarios para fechas o acontecimientos de especial trascendencia económica, turística o social. Vicente Pizcueta, que es el portavoz de la plataforma, nos decía que están esperando una respuesta.
Nosotros la petición formal ya la hemos trasladado. Ahora de lo que se trata es de saber cuál es la respuesta por parte de la comunidad, sobre todo, y insisto, un año en el que a la vuelta de X meses la celebración del World Pride en Madrid nos volvería a repetir los mismos, obligar a repetir los mismos trámites, ¿no? Claro, no podemos colapsar la administración. Imaginémonos a la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid teniendo que tramitar 10.000 expedientes en un periodo X de tiempo. Prácticamente no tendría que hacer otra cosa, ¿no?
Y es que, según los hosteleros, en 2015 apenas una decena de locales de hostelería, como restaurantes o locales de ocio y espectáculo, de los más de los 15.000 existentes en la ciudad de Madrid, pudieron disfrutar de las ampliaciones de horario necesarias para planificar con suficiente antelación pues fiestas navideñas, cotillones de Nochevieja o el Roscón de Reyes.
He estado aún tris, Cristina, de ponerte un villancico. Pero por si tenemos algún supersticioso escuchándonos, he dicho, mira, no se lo voy a decir a Alba Santiago, que lo tiene ahí, nuestro técnico, por si acaso. No vaya a ser que alguno vaya a apagar la radio. Digo, nada, lo dejamos, porque a mí eso de hablar de Navidad en agosto me suena un poco raro, pero bueno, claro.
Bueno, la noticia, como la lotería. Claro, la lotería también se empieza a comprar en agosto para
Navidad. Cada uno dice, en tu lugar de vacaciones, que luego también toca allí, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de hostelería, porque hemos empezado hoy el programa hablando de esos buenos datos que nos deja el turismo en Madrid. Nuestro compañero Álvaro Rubio ha tenido la oportunidad de salir esta mañana a hablar con algunos de los hosteleros y ha tanteado, ¿no?, un poquito el terreno, ¿no?, a pie de calle. ¿Qué
pues,
tal?
Pues sí, la verdad, porque es que nos han comentado que el turismo internacional en la región ha crecido casi un 11% en el primer semestre de 2016 con respecto a esta misma época en 2015. Esos eran los datos que veíamos esta mañana. Para ser exactos, 2.700.000 turistas internacionales eligieron Madrid en estos seis meses y esos turistas principalmente proceden de Estados Unidos y Reino Unido. Hemos hablado con los hoteleros y dicen que las épocas con más influencia de público pues son los meses de primavera y otoño, los denominados meses de temporada alta, ¿no? La media de noches que se demanda en los hoteles madrileños está en dos, o sea, serían dos noches por estancia. Y dependiendo de las zonas, pues llega un turismo internacional o nacional. Sobre todo si hablamos de los hoteles de lujo, son los más elegidos por los turistas extranjeros. Y el ratio de personas que reservan habitaciones está en 1,7 o 1,8. Para que os hagáis una idea, eso sería que no se llega a las dos personas por media de media por habitación. Y solo se supera esa cifra en las zonas de playa o las zonas denominadas como vacacionales. También un dato curioso es que los servicios más demandados en la Comunidad de Madrid son también los de alojamiento y desayuno.
Bueno, pues estos son los últimos datos que tenemos en cuanto al turismo. Seguimos celebrándolos. Muchísimas gracias a los dos. Volvemos a actualizar la información en 25 minutos y te contamos la última hora cuando suceda. Nosotros ahora vamos con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Laura González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Beatriz. Aquí estamos.
Dándolo todo, ¿no?
Dándolo
como Rafa
todo.
Nadal.
Hombre,
¿qué me
hay que seguir al líder. Pues Rafa, nuestro abanderado, se confirmó esta madrugada, al filo de la medianoche, va a competir en Río y va a hacerlo en todas las modalidades. En el individual, en el dobles con Mar López y en el dobles mixto con Garbiñe Muguruza. Él en declaraciones a la cadena COPE ha dicho que no sabe si hay riesgos para su muñeca, que siempre hay un poquito de miedo, pero que ya no va peor. Así que él va a competir por todo y va a intentar ganar medallas, como hace siempre, vamos.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Es que lo hace muy bien.
Y lo hace, pero vamos, una
maravilla.
Me das
una alegría, me das una alegría. Hablamos ahora del Real Madrid, que juega su último amistoso en Estados Unidos.
Antes te voy a hacer un pequeño apunte más de Río, porque sé que te va a encantar.
A ver.
Hoy el Comité Olímpico va a decidir si se admite el karate, el surf, el béisbol, la escalada y el skateboard como deportes olímpicos para Tokio 2020.
Pues ojalá. Ojalá, me alegraría muchísimo por muchos deportistas que conozco de algunas de estas disciplinas que fueran deportes olímpicos. Pues ¡qué alegría, eh!
Hoy se toma la decisión.
Qué
a
alegría.
Ver si mañana podemos decir, los cinco están deportes olímpicos en Tokio.
Fenomenal. Karate, surf, béisbol, escalada y skateboard. ¿Ves? Gracias por decírmelo. Ahora sí, Real Madrid,
sí.
¿Qué pasa?
A la 1:30 de la madrugada, ya sería en jueves, va a jugar contra el Bayern de Múnich en Nueva Jersey. Está prácticamente descartado Benzema para este partido y, bueno, está descartado para este partido, pero muy posiblemente que tampoco pueda llegar al día 9 a la Supercopa de Europa frente al Sevilla. Los que sí que van a tener los primeros minutos y pensando precisamente en ese encuentro son Ramos, Modric y James. Recordemos que el partido, pues eso, 1:30 de la madrugada para el que quiera verlo.
Muy bien, y vamos con más noticias del deporte. Vamos a hablar del Atleti. Vuelve a los entrenamientos ya en Madrid.
Ya en Madrid, después de haberse ido a Australia, la gira australiana, volvieron hoy a los entrenamientos, al trabajo. De los 19 que participaron en el entrenamiento matinal, no fueron todos los que estuvieron en Melbourne, porque viajaron 24. El resto lo han hecho en una sesión de trabajo aparte para el plan específico que tienen ellos de pretemporada.
Partidos también en el resto de los equipos de Madrid. ¿Qué nos cuentas?
El Leganés juega fuera de casa contra el Toledo. El Getafe también fuera de casa. Se enfrenta a la Gimnástica Segoviana a las 8:30. Y el Rayo también fuera de casa. Ninguno juega aquí en Madrid contra el Hércules a las 9.
Y terminamos hablando del Alcorcón, que presenta ya 10 jugadores.
10 de los 11 fichajes que ha hecho esta temporada. El undécimo que no se presenta es Dimitrovic, porque ya ha vestido esa camiseta en el curso pasado. Los 10 que se presentan, vamos a pasar lista: Iván González, David Navarro, Tropi, Manolín, Aguza, Samu Delgado, Iván Alejo, Martín Luque, Álvaro Jiménez y Luis Fernández.
Presentes, todos listos. Bueno, pues estas son las noticias del deporte a las 12:38 minutos. Seguimos escuchándote en el boletín de la una. Gracias, Laura.
Estaremos.
Bueno, pues vamos con nuestro concurso de verano. Ya sabes que cada día formulamos una pregunta, te vamos dando pistas durante el programa y resolvemos al final del programa. El ganador del día entra en un sorteo los viernes y puedes ganar 4 pases para el Zoo Acuario de Madrid. Y cada 15 días regalamos una cena o una comida para 2 personas en el Café Gijón, en su restaurante o en su terraza. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? Bueno, pues toma buena nota que voy con unas cuantas pistas. Uno de sus nombres está compuesto por una palabra que viene a decir algo así como el 10% de cierta mercancía. Da sombra a un castillo. Tercera pista. Pertenece a un pueblo que es de la realeza. Es tan grande que en él se podría tallar el mismísimo monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y hasta allí voy a leer, porque ya las otras pistas son demasiado fáciles. Si quieres saber ya de qué se trata, marca nuestro número de teléfono gratuito 950-6006, 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Si tu corazón está por mí.
Bueno, pues el verano está para disfrutar con los amigos de la piscina, de la montaña, del pueblo, para irte de vacaciones, pero muchas veces también aprovechamos para hacer esas limpiezas generales de casa. Y hay algunas cosillas que, bueno, no se nos dan demasiado bien, que a lo mejor no tenemos ni las herramientas ni los productos adecuados. Por ejemplo, qué difícil es limpiar el sofá de casa y las horas que pasamos en él, sobre todo algunos. O las alfombras, que por mucho que pasas la aspiradora no terminan limpias. Ese trabajo hay que dejarlo en manos de profesionales. En manos, por ejemplo, de Limpieza Santa María, con más de 20 años de experiencia. Y ahora, además, este verano te hacen un descuento muy especial de hasta el 30% de descuento. Visita la página web de limpiezasantamaría.es e infórmate, pídeles presupuesto. Su teléfono es el 91-113-15-49. 91-113-15-49 y acaba ya con la suciedad de tu sofá y tus alfombras.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Pero tú de dónde vienes a estas horas?
Pues de Automóviles Argüelles.
Dios mío, otra vez. Estáis todo el día ahí metido, ¿eh?
Es que tiene más de 500 coches en exposición y uno se vuelve loco, ¿eh?
Ay, coches, coches. ¿Para qué quieres tantos coches si ya tienes 7 que no entran en casa?
Y los 7 de Automóviles Argüelles.
Galileo 5 y 7, 91-447-8888 y argüelles-automóviles.com. Ay, Manolo, ¿y esa voz?
Es el coche que tiene manos libres.
Pedazo de carro.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Este verano, deja tu mascota en las mejores manos, en la residencia canina y felina Solican.
Con servicio de recogida y entrega a domicilio.
Infórmate en solican.com o en el 91-652-8500.
Solican, en San Sebastián de los Reyes, salida 20 de la A1.
En Solican, en vacaciones, como en casa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cierras los ojos y qué paz te transmite, ¿verdad?, escuchar estos cantos. Bueno, pues con ellos, de fondo, te invito a que me acompañes a uno de los rincones más especiales que tiene la Comunidad de Madrid. Por cierto, desde luego es uno de los sitios donde mejor nos vamos a refugiar del calor en verano. Nos vamos hasta el Real Monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría, este mes de agosto. Puedes aprovechar para visitarlo. Se estrena justo ahora su centro de interpretación después de ya casi 3 décadas de reformas. En concreto, el próximo 29 de agosto se cumplirán exactamente 626 años desde que Juan de Castilla pusiese la primera piedra en unos terrenos de la casa de Trastámara, que se utilizaba como cazadero real. Hoy es Cartuja, su titularidad es estatal y en ella habitan monjes benedictinos. El proyecto contaba con 3 edificios, el monasterio, la iglesia y un palacio para el uso y el disfrute de los reyes. En sus inicios se dieron cita diferentes maestros y arquitectos como Rodrigo Alfonso, que intervino también en la Catedral de Toledo. Hoy lo vamos a visitar y lo vamos a hacer de la mano de quien más lo conoce, quien lo ha definido también como su segunda casa, que es el arquitecto restaurador del Paular, Eduardo Barceló. ¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Restaurándolo desde el año 1995.
Pues sí, quizás antes, unos años antes, sí, al principio de los 90,
A principios de los 90. ¿Y está hoy la Cartuja como le gustaría que estuviese después de tantos años?
Bueno, yo creo que hoy día la cara que presenta la Cartuja es muy diferente a cuando empezamos nosotros. Yo creo que además de las importantes obras que se han ido haciendo poco a poco, lo que es muy importante es que la administración tenga claro que hay que gestionar un monumento de esta categoría y que se pueda abrir al público y que la visita se haga lo mejor posible, lo más completa posible, y que en definitiva pues tenga pues un uso social, ¿no? Que eso es lo más importante.
Durante todo este tiempo ustedes han tenido que convivir, ¿no?, con las visitas del público. Unas 35.000 personas son las que lo visitaron el año pasado, por ejemplo, y no interrumpir a la vez la vida de los monjes benedictinos. ¿Cómo es el día a día allí?
Pues el día a día, hoy el monasterio tiene una parte que en donde hay un convento benedictino, una pequeña zona del monasterio. Pues el monasterio es extensísimo y yo creo que hay una compatibilidad total entre ese uso, el uso religioso, y el uso cultural, el uso que viene haciéndose de museístico, de la visita al monasterio, de la visita a las salas de exposiciones, de los conciertos que de vez en cuando, pues dentro de los programas que tiene la comunidad de música, pues se vienen haciendo, de las conferencias, etcétera. Es decir, hay una compatibilidad entre el uso religioso y el uso cultural en general, ¿no?
¿Qué es lo más difícil de trabajar en un espacio de estas características con más de, bueno, pues con tantos siglos a sus espaldas?
Pues lo más importante es identificar correctamente el edificio, es decir, saber, llegar a conocer cuál es su proceso histórico constructivo y cuáles son a lo largo de la historia las obras que se han ido realizando que apoyan la legalidad arquitectónica del edificio de aquellas otras que son, digamos, obras que no han sido demasiado que no han apoyado demasiado al edificio y por lo tanto son obras degradantes, ¿no? Pero el llegar a saber cuál es la identidad del edificio es quizás lo más difícil.
¿Qué destacaría del valor y de la belleza del Paular, del Real Monasterio de Santa María del Paular?
Bueno, el Paular tiene dos aspectos importantes. Uno es el propio edificio, ¿no? Su estructura, su interesantísima estructura de cartuja, su gran claustro, la iglesia con su magnífico retablo de alabastro, pero además de todo lo que está en el interior, a mí me parece que es muy importante conocer las potencialidades del paisaje del monasterio, por sus jardines, su magnífica huerta, el estanque, las balsas, el sistema hidráulico que tiene en el exterior. Es decir, que el entorno del monasterio es muy interesante, tiene mucho, mucho interés por la cantidad de huellas que ha dejado la sociedad sobre la naturaleza entonces virgen, hace 600 años, 629, como ha dicho, pues es la señal esa que imprime carácter al territorio. De ahí arranca justamente pues entender el paisaje como un bien patrimonial, y el Paular es un ejemplo de ello. Es decir, que hay una parte del monasterio que es interesantísima, que es el propio edificio, pero es su entorno, que no podemos desligarlo del propio edificio, que es el que le da sentido al monumento.
Diría usted, ¿en qué momento diría usted que las obras de remodelación y de reformas del monasterio están acabadas? ¿O eso es inacabable? ¿Eso es empezar por un lado y acabar?
No, las obras se van acabando. Ahora mismo la Dirección General de Bellas Artes, pues yo creo que está totalmente decidida, el Ministerio de Cultura, porque esto es propiedad del Ministerio de Cultura, está totalmente decidida a la recuperación global del edificio. Se ha hecho un trabajo en estos últimos años, muy importante, inicialmente con el plan director, ¿no?, del monasterio, que es el que ha dado, es un documento que ha analizado las carencias del edificio, los problemas, los daños del edificio, y ha establecido cuáles han sido las estrategias para recuperar el monasterio, ¿no? Este es un documento que ha sido fundamental para hacer las obras con orden, con prioridades, etcétera, etcétera. Y después de esas primeras obras que se han hecho de fundamentalmente de eliminar los el origen o las causas del deterioro del edificio que afectan a su soporte físico, pues ahora se está en una época ya de gestionar el edificio, de dar usos, nuevos usos, de potencialidad, sí, de potenciar la parte cultural y el uso del edificio.
Bueno, pues es una maravillosa visita. Creo que no podíamos haberlo hecho con un cicerone mejor. Estamos con Eduardo Barceló, arquitecto restaurador del Paular, que, por cierto, tengo entendido que fueron Premio Nacional de Restauración por la rehabilitación de Lorca tras el terremoto también, ¿verdad?
Sí, ahí sí. Hemos hecho un trabajo difícil porque ha sido analizar los problemas del seísmo, que causado por el seísmo en la ciudad de Lorca, y establecer también una serie de líneas de estrategias para la recuperación de todos los edificios, que ya cumplidos los 6 años desde 2011, que es cuando se produjo el terremoto, podemos decir que prácticamente gracias al esfuerzo común y esa transversalidad de ayuda de varias administraciones, pues está cumpliéndose el proyecto de recuperación.
Gracias por estar con nosotros y gracias por habernos invitado a este paseo tan especial. Qué bien se estaría ahora en el Paular, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo decirles que sí, que el Paular no es de esos grandes edificios de muchedumbre, sino que está casi más destinado a esas personas, esos turistas, yo diría viajeros, que lo que les interesa es llegar a un sitio de paz, de tranquilidad, de un buen paisaje, etcétera, ¿no?
Claro.
Y viendo el gran esfuerzo que ha hecho el Museo del Prado con la recuperación de los 52 cuadros de Vicente Carducho que están ya ahí colgados, ¿no?
Sí,
por
sí.
Algo lo habrá hecho el Museo del Prado, porque el sitio lo merece.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them.
Seguimos aquí en La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En 7 minutitos vamos a alcanzar ya la 1 del mediodía. ¿Cómo estás pasando tu verano? Ya sabes que aquí tienes a tus amigos de La Mañana en Madrid. Si quieres, tienes muchas vías para comunicarte con nosotros. Nos encuentras en Twitter, @mananamadrid. También La Mañana en Madrid en Facebook. Y un teléfono gratuito, el 950-6006. Teléfono que tienes que marcar, por ejemplo, para concursar con nosotros y saber qué es lo que estamos buscando. Voy a recordarte algunas de las pistas que hemos dado hasta ahora. Buscamos un sitio, un rincón, un personaje, un producto típico de Madrid, de nuestra comunidad. La primera pista que daba es que uno de sus nombres está compuesto por una palabra que viene a decir algo así como el 10% de cierta mercancía. Da sombra, esto que buscamos, a un castillo. Pertenece a un pueblo que es muy real, ¿sí? Y es tan grande lo que estamos buscando que se podría tallar el mismísimo monasterio de San Lorenzo del Escorial a tamaño real. Tan alto como 1.717 metros. Si te gusta la naturaleza, te propongo que hagas una ruta. Venga, a por él. Y ahora vamos a hablar de familia, de amor, de padres, de hijos. Una pregunta. ¿Piensas que el amor de unos padres hacia un hijo puede llegar a ser enfermizo? ¿Hasta el punto de ser patológico? Bueno, pues hay una respuesta y en este caso es afirmativa. Sobre todo si ese amor es malentendido y acaba en sobreproteccionismo, anulando la personalidad del hijo. No hace demasiado tiempo conocíamos que un juez había retirado la patria potestad a unos padres, en concreto la de su hija menor, aludiendo sobre protección enfermiza. Fueron los servicios sociales los que manifestaron que la niña tenía dificultades para relacionarse socialmente, en su desarrollo académico, a nivel emocional, presentaba irritabilidad, desconfianza excesiva en los demás. Macu Cortázar es directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es la sobreprotección? Vamos a empezar definiéndola para saber si estamos en un grado enfermizo o somos unos padres sanos.
Pues sobreprotección, la propia palabra lo indica, es proteger lo que probablemente pues haría cualquier padre, y de hecho está inscrito, ¿no?, dentro de la naturaleza de una madre, sobre todo, aunque de un padre también, la tendencia a proteger, a cuidar, a mimar a un hijo. Lo que pasa es que llevado al extremo, muy probablemente llevados este comportamiento por un miedo excesivo, ¿no?, pues a los peligros, a que ese niño pues no se sepa buscar la vida solo, que pues el mundo sea hostil, que todo al final produce cierto miedo, con lo cual pues llevamos a comportamientos que en un extremo normal o en una medida normal pues serían completamente lógicos, ¿no? Pues como pues eso, el cuidado, las necesidades básicas, todo este tipo de comportamientos, cuando lo llevamos al extremo, llega un momento en el que podemos llegar a anular pues todo las capacidades que pueda tener un niño en un momento dado.
¿Y hay alguna enfermedad mental debajo de este sobreproteccionismo? ¿Dónde está su origen?
Más que enfermedad mental, porque eso habría que ver cada caso un poco qué es lo que está moviendo a esos padres a ese comportamiento, pero sí que es cierto que podemos encontrarnos pues problemas que tienen que ver pues con el vínculo, que tienen que ver con la parte más emocional pues de esos padres, ¿no? Un poco como decía yo al inicio, están movidos fundamentalmente por miedo. Es un miedo excesivo a que al final pues la sensación de que el mundo es peligroso, de que el mundo es un lugar que puede llegar a hacer mucho daño, pues al final cuando nos movemos por esa vía, de alguna manera, pues podemos encontrarnos con comportamientos de esto que lo compensan, ¿no? De alguna forma, pues si yo no dejo salir a mi hijo, si yo no dejo que cocine, si yo no dejo que limpie, si yo no dejo que realmente haga cosas del día a día que son normales, acordes a la edad que tenga ese niño, pues evidentemente movido por miedo, porque si yo le dejo que con X años cocine, pues se va a quemar, ¿no? Si yo dejo que no sé qué, pues es que le va a pasar no sé qué. Entonces al final, pues esto llevado al extremo, pues nos podemos encontrar con un problema bastante serio, ¿no? Cada caso es un mundo, evidentemente, pero sí que probablemente nos encontremos con personalidades bastante obsesivas, con personalidades miedosas, con todo este tipo de problemas, ¿no?
Esto tiene unas consecuencias devastadoras, ¿no?, en la personalidad del hijo.
Claro, no solo la personalidad, como por ejemplo esta niña de la que hablábamos, ¿no?, que al final pues se vuelve irritable, tiene problemas en el colegio, sobre todo tiene muchos problemas de relación con los demás, porque al final todo el mundo parece malo, todo el mundo parece que nos va a dañar, ¿no? Pero no nos olvidemos de que, por ejemplo, problemas psicológicos graves, como pueden ser los trastornos de alimentación, en algunos casos trastornos, por ejemplo, adictivos y demás, suele tener que ver con familias bastante protectoras, ¿no? Entonces al final no nos podemos olvidar de que a largo plazo eso puede llevar a consecuencias de distinta índole, ¿no?, que pueden ser peligrosas para la salud psicológica de un hijo.
¿Y tiene solución?
¿Tiene solución? Es que, a ver, es complicado. Por ejemplo, de hecho, en este caso, como suele pasar normalmente, el problema es que como lo que mueve es el miedo, es muy difícil entrar en conciencia del problema, ¿no? Entonces, muy probablemente pues un padre o una madre que sobreprotege a un hijo no va a entender que eso está siendo un problema, ¿no? ¿Cómo va a ser un problema que yo quiera proteger a mi niña de lo que le pueda pasar fuera, ¿no? Entonces, es muy difícil, salvo que exista pues mucha ayuda por parte de profesionales, mucha ayuda por parte del resto de profesionales, ¿no?, de familia, familiares o de gente del entorno que pueda ayudar a sobre todo a tener conciencia de problema, que yo creo que realmente esa es la clave del cambio.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Por ahí es por donde empieza el cambio. Y cada uno que se haga un examen a sí mismo y que se valore y que se ponga notas si es un padre sobreprotector o no lo es, ¿no?
Yo creo que sí, que tenemos que...
Cada uno sabe cómo es. Muchísimas gracias, Macu Cortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¡Feliz semana!
Gracias,
igualmente. Hasta el miércoles que viene.
Hasta luego.
En escasos segundos alcanzamos ya la una del mediodía. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Vamos con la última hora, vamos a ver qué es noticia en estos momentos. Y después volvemos a acompañarte aquí en La Mañana en Madrid. Por cierto, vamos a pasar un rato divertido porque nos vamos a ir al teatro y vamos a hablar con uno de los actores protagonistas de la obra Páncreas, que vuelve este verano al Teatro Maya.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:05. Seguimos en La Mañana de Madrid. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte a esta gran familia. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos a Alba Santiago a los mandos técnicos y en la producción a Puri Puerta y a Ramón de la Fuente. Estamos muy pendientes a estas horas de dos operaciones policiales. La última hora nos la va a traer el jefe de local, Ángel Correas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea.
Siguen surgiendo noticias en esta última hora. Vamos a hablar de dos operaciones policiales. Una de ellas, 9 detenidos por captar en Huelva a menores que prostituían luego en Galicia.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la organización estaba radicada aquí en Madrid, en concreto en Alcalá de Henares. Operación Simpático, en este caso de la Guardia Civil, que de simpáticos los detenidos no tenían absolutamente nada, porque se dedicaban a eso precisamente, captar menores para la prostitución. Como decías, las víctimas eran captadas en Huelva, se las traía aquí en Madrid. En los registros se han encontrado incluso algún tipo de sustancias que utilizaban para obligar a estos menores a ejercer la prostitución. Desde aquí, desde Madrid, se distribuían a diferentes puntos de España, pero sobre todo en la zona de Galicia. 9 detenidos.
Enseguida nos das más detalles. La noticia la encontramos ahora en las carreteras madrileñas. En la DGT nos espera Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue la tranquilidad en todas las carreteras. Sigue habiendo intensidades circulatorias bastante bajas en todas las calzadas, tanto en entradas como en salidas de la capital. Y únicamente les recordamos en la M45 las obras que se están realizando en la zona de Villaverde. Está cortado el carril, prácticamente la calzada principal, sentido A3, sentido carretera de Valencia, a partir del kilómetro 11.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal se circula estas horas? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Inmejorable. Pocas veces se ve tan poco tráfico desde aquí, desde esta atalaya. Tenemos que destacar una circulación buena en general en todos los ejes. Son muchas las obras, trabajos de mantenimiento de subterráneos, han de tener precaución y respetar los límites de velocidad. Pero problemas de circulación en zonas neurálgicas no vemos ninguno, incluso vías de salida o entrada o M30. Dentro de la M30 sí vemos que se acumula un poquito el tráfico bajo el puente de Vallecas, en ese acceso de la avenida de la Albufera a la avenida Ciudad de Barcelona.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Volvemos a las noticias. Estábamos hablando de una importante operación policial.
Sí, una de la Guardia Civil. Y si te parece, cambiamos de uniforme.
Sí.
De acuerdo, y nos centramos en el de la Policía Nacional. En este caso, han desmantelado una banda que es lo que yo llamo estafa sobre cuatro ruedas. Es la picaresca, de acuerdo, convertida en este caso en estafa y en negocio ilegal. Lo que hacían era lo siguiente: cuando a un vehículo se le da como siniestro total, generalmente se lleva al desguace y allí pues se despieza para revender las piezas y demás, ¿de acuerdo? Bien, lo que hacía esta gente era lo siguiente: cogía vehículos que estaban en siniestro total, que cuesta más repararlos que el propio valor del vehículo, y aprovechaban que todavía no se les había dado de baja la documentación. Se quedaban con el vehículo, se quedaban con la documentación. ¿Y qué hacían entonces? Pues vamos a ver, si este es el modelo tal, vamos a buscar exactamente un modelo igual en la calle. Cuando lo encontraban, lo sustraían, robaban ese coche, que estaba en condiciones normales. ¿Y qué hacían para dar la apariencia de legalidad? Pues cogían las piezas del vehículo en siniestro total, que era exactamente igual que el coche que habían robado, y así convertían ese coche en un coche con total apariencia legal, ¿de acuerdo? Sustituían.
Qué peligroso eso también.
Claro, la matrícula, el número de bastidor, y como ellos tenían la documentación, pues hacían pasar como que lo habían arreglado y ya tenían un coche para revender perfectamente. El problema de esto es que para que el negocio funcionara tenían que robar un coche de similares características al que tenía siniestro total. Luego solo había que cambiarle la matrícula y el número de bastidor, y ya pues se tenían el negocio redondo preparado. Para ello, ¿qué pasa? Que tenían que contar con la complicidad de diferentes talleres que en este caso estaban en Madrid, en Leganés y en San Martín de la Vega. Hay 14 detenidos por esta operación de la Policía Nacional.
Tremenda picaresca, ¿eh?
Sí, tremenda picaresca, pero bueno, ahí está la policía, que tampoco es tonta, como se suele decir. Y por cierto, una última hora, vamos a decir, ¿sabes la polémica con el nombre del niño que tiene aproximadamente un mes, al que quieren llamar Lobo?
Bueno, ya le llaman Lobo sus padres.
Bueno, sus padres llaman Lobo, pero en el DNI, digamos, no puede ponerle Lobo porque el registro lo denunció y un juez le ha dado 3 días para que cambien el nombre y demás. Bueno, pues hay novedades en este asunto, y es que la Agencia EFE ha hablado con el director general de registro Derechos, con Javier Gómez, que así se llama, y ha dicho que van a admitir Lobo como nombre para un recién nacido, tal y como han pedido sus padres, y que esta decisión se aplicará cuando los padres del bebé recurran ante esta instancia del Ministerio de Justicia la negativa del Registro Civil de Fuenlabrada a ponerle Lobo a la criatura. Es decir, una vez que los padres recurran, pues la Dirección General del Registro cambiará la normativa para que le puedan llamar Lobo en este caso.
Bueno, para eso está la casuística, los casos, y esto por lo menos ha abierto un debate, ¿no?, acerca de algunos nombres. En este caso,
sí, hasta qué punto somos libres para llamar a nuestros hijos como nos dé la gana, ¿no?, o si debemos llamar a nuestros hijos como nos dé la gana o no. Eso es todo un debate que, bueno, lo estamos viendo estos días.
Depende también del Registro Civil, porque yo ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero justo cuando nació mi hija, en ese mismo hospital nacía otro niño que le pusieron el nombre de la serie de Pokémon. Voy a ver si me acuerdo yo del nombre y antes de que acabe el programa y lo comentamos.
Bueno, lo de Pokémon...
Estaba la fiebre de Pokémon Go,
por
¿eh?
Eso te digo, a partir de ahora igual vemos más de uno.
Un Pikachu, por ahí.
Madre mía,
Pikachu García.
Espero que no.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy
es
bien,
la 1:11, vamos con la previsión del tiempo. Sigue subiendo la temperatura. En estos momentos, por ejemplo, marca el mercurio en el centro de Madrid, 30 grados. Aunque nos vayamos al norte, en Buitrago de Lozoya también están pasando calor, y eso que están en la sierra. 29 grados es lo que marca el termómetro. Más frescos están en el Alto de los Leones, con 25 grados. 33 grados en el municipio de Aranjuez. Hasta los 38 grados prevé la Agencia Estatal de Meteorología que lleguemos hoy. Disfrutamos hasta ahora de los cielos despejados y esa será más o menos la tónica de las próximas horas. Para mañana, un día bastante similar, tanto en temperaturas como en cuanto a las nubes. Amaneceremos con los cielos despejados y algún que otro intervalo de nube alta, sobre todo en la zona norte de la sierra. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios significativos y las máximas descenderán en la sierra y en Las Vegas del Sur.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Desde el 15 de julio en el Rincón Asturiano vuelven las jornadas de la sidra, las tapes y el cachopo. 60 euros la pareja. Elrinconasturiano.com, el mejor cachopo de Madrid.
Llega a los veranos del Teatro Galileo A Media Luz los Tres, de Miguel Miura. Una divertida comedia de seducción, de encuentros y desencuentros y mucha pasión, con Fernando Callo, Pepa Rus y Javi Col, y música de Desvarietos. Cena y teatro al aire libre, A Media Luz los Tres.
Más información en gruposmedia.com.
¿Tienes ganas de un amor de verano?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizá te estás preguntando, ¿todavía estoy realmente a tiempo de bajar algún kilo? ¿Estos kilos que se me han instalado aquí que no sé cómo quitármelos? Es posible que sí. Seguramente tenemos algunos consejos que ofrecerte. Bueno, tiene Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, algunos consejos que ofrecerte para conseguirlo. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Qué podríamos decir a todas esas personas que dicen, ¿puedo bajar?
Puedes bajar todo el año, puedes bajar de peso. Y, Pilar, lo importante muchas veces no es solamente bajar. Lo importante es mantenerse.
Claro, no andar para arriba y para abajo en esa especie de dietas yo-yo, que al final es lo peor, ¿no?
Eso es lo que más nos interesa. Claro. Y lo que más se hace más difícil es mantener el peso, porque una vez que lo has logrado, al principio te pones, pero ya cuando tienes que mantener la rutina, pues cuesta un poquito. Entonces, en este sentido, pues necesitamos ayuda. Y nosotros proponemos, para apoyar cualquier programa de pérdida de peso o para utilizarlo como un mantenimiento, un producto que es el Simbioline Quema Gras.
Simbioline Quema Gras.
Exactamente. Es un producto que no inhibe los nutrientes de la dieta, porque damos como asumido que la dieta hay que cuidarla, hay que tener en cuenta una correcta alimentación, hay que quitar todos esos alimentos refinados, tenemos que irnos a alimentos mucho más integrales, a tomar alimentos mucho más crudos, cocinar más a vapor, y en este sentido pues nos puede ayudar a eliminar todos estos alimentos morfínicos o exorfina, que realmente tienen ese efecto estimulante de las endorfinas, que te produce un cierto placer cuando lo tomas, te sientes como reforzado, como fuerte, y en este sentido, pues esto no nos conviene. Estos alimentos son los ricos en azúcares refinados, son los alimentos que contienen mucho gluten, y también los alimentos que tienen los lácteos, pues también tienen muchas exorfinas. Entonces, en este sentido, te producen cierto enganche. Y las personas que lo consumen mucho, le cuesta mucho trabajo romper esa unión, ese nexo, porque cuando los toma se sienten bien, se sienten a gusto. Entonces, esto incrementa mucho el consumo, el ingreso calórico y el aumento de peso. Entonces, en este sentido, tenemos que tener ayuda, tenemos que cambiar el chip de la alimentación, tenemos que movernos un poco más, una hora de actividad física al día. Debe estar en la base de cualquier pirámide de alimentación. Es el medicamento más barato que nosotros podemos tener y el que mejor influye. Mira, para el estreñimiento, para la pérdida de peso, para todo lo que tiene que ver para la tensión arterial, es decir, para la masa ósea, viene bien para todo.
Sí.
Entonces, en este sentido, un estilo de vida saludable y sin violina y quemagras. Sin violina y quemagras no inhibe nutrientes de la dieta.
Claro,
por eso,
es importante.
Ese efecto yo-yo que comentabas, pues es posible que no lo tengas, es muy posible que no lo tengas, porque no inhibe nutrientes de la dieta. Cuando inhibimos los nutrientes de la dieta, pues el organismo no es tan tonto como pensamos. El organismo, cuando pueda recuperarse, lo va a hacer. Y va encima a guardar un poquito más de energía, porque sabe que de vez en cuando lo sometemos a fases restrictivas. Entonces, con simbiolina y quemagras no ocurre, porque no inhibimos nutrientes de la dieta. Sabemos que la principal causa de engrasamiento es el exceso de carbohidratos. Que el exceso de carbohidratos que no vaya por la vía de la glucogénesis, es decir, formar glucógeno, pues va a ir por la vía entonces de la lipogénesis, va a formar grasa. Y como tenemos que evitar la formación de grasa, apoyamos todo lo que es la vía de la formación de la glucogénesis. Entonces, desde este punto de vista, es como trabaja simbiolina y quemagras. Aporta lectinas, que tienen efecto saciante, que estimulan la quema de grasa, que trabajan para evitar que se engrasen los órganos abdominales. Por eso es un producto que está recomendado para las personas con engrasamiento en el cinturón abdominal. Y las personas que tienen una vida sedentaria, las personas mayores y las personas hipotiroideas, también se pueden apoyar en simbiolina y quemagras, porque es un producto que aporta los cofactores tiroideos, vitaminas, minerales, aminoácidos, para lograr una tasa metabólica estable, alta, que no sea baja, porque si no, si es baja, por muy poco que comamos, engrasamos. Y esto no nos interesa. Todo esto, un solo producto, simbiolina y quemagras.
Simbiolina y quemagras, un producto de Mundo Natural que vas a encontrar en herbolarios y para farmacias de Mundo Natural con dos tiendas en Madrid. Una en la calle Alcalá 129, junto al metro Príncipe de Vergara, y la otra en la calle Fernando el Católico, número 2, junto al metro de Quevedo. También puedes pedir más información o hacer directamente tus pedidos en este teléfono 91-446-0000, 91-446-0000, o en esta página web parafarmaciamundonatural.es. Y una cosa importante, también encuentras los productos de Mundo Natural en las parafarmacias del Corte Inglés. Adrián González, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. En Madrid, calle Alcalá 129, metro Príncipe de Vergara. Y calle Fernando el Católico 2, metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eh? Es la 1:20 minutos, seguimos en la mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por escucharnos y por elegirnos. Se cuentan ya los días de la vuelta de una de las comedias más divertidas en los últimos tiempos en los escenarios madrileños. Dentro de muy poquito, el 24 de agosto, vuelve Páncreas y lo hace en esta ocasión en el Teatro Amaya. Es, a ver, ¿cómo explicarlo? Es una delirante historia que tiene como protagonista a uno de los órganos fundamentales e imprescindibles para la vida, como el nombre propio de la obra dice, el páncreas. Entre las curiosidades del texto de Pacho Tellería, que es su autor, es que está escrito en verso. Vamos a hablar un poquito del argumento. Es una auténtica locura. Ponte en situación. Hay tres amigos. El primero necesita urgentemente el trasplante de un páncreas. El segundo tiene previsto quitarse de este mundo en un futuro no muy lejano para esquivar la vejez, ¿no? La decrepitud. Y el tercero planea convencer al segundo de su cometido, pero cuanto antes, que se dé prisa en acabar con su vida, porque claro, necesitamos que ese órgano, el páncreas, llegue en buen estado al primero que lo necesita. En fin, ¿es delirante o no es delirante el asunto? Hoy está con nosotros en el programa Fernando Cayó, uno de esos tres actores y uno de esos tres amigos. Bienvenido. ¿Qué tal?
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Qué locura, ¿no?
Pues historia. Sí, una locura muy divertida. El argumento, la verdad es que tiene su punto dramático, ¿no? Porque habla de muchas cosas potentes, ¿no? Habla de la soledad, de la amistad, de, en fin, de la depresión existencial. Pero está tratado de una manera tan original y tan divertida que la gente se parte de risa. O sea, te comentaba ahora mismo que en mi página de Facebook tengo una recopilación de opiniones de los espectadores y ahí no hay trampa ni cartón. Te quiero decir que son gente que se les ha cogido saliendo del teatro y diciendo, oye, ¿qué te ha parecido la función? Y las opiniones son espectaculares. Es una obra divertidísima, Páncreas, muy redondita, muy, muy bonita de ver, además visualmente muy bien, con un equipo que ha construido la gran productora Concha Busto, que es una de las grandes, si no la más grande productora de este país. Ha construido un equipo de iluminación, de vestuario, de música, comandados todos por Juan Carlos Rubio.
Te veo entusiasmado, ¿no?, con este proyecto.
Hombre, claro que sí. Además, soy coproductor, ¿qué te puedo decir? Sí. Es como si hablara de un niño mío. Pero es que es muy, no muchas veces cuando estás trabajando tienes ocasión de participar de un producto así tan redondito. No se me ocurrió, por ejemplo, cuando estuvimos con otra cosa también de Concha Busto, que era de Ratones y Hombres, dirigida por Miguel del Arco. Dices, es una obra muy redondita de la que te sientes orgulloso. Pues con Páncreas nos pasa igual, así que no podemos más que hablar maravillas. La gente se divierte, nosotros lo pasamos muy bien, damos felicidad al mundo en este momento en el que el mundo está tan necesitado, así que genial.
Y plantea cuestiones que son bastante serias, como por ejemplo, ¿qué seríamos capaces de hacer por un ser querido, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro amor, nuestro cariño a una amistad? En este caso, tres amigos que se conocen de una manera, bueno, pues no muy convencional. No son amigos de la infancia, no son amigos que se hayan encontrado en un bar, sino que están formando parte de una terapia grupal de trastornos mentales. Con lo cual ya te hace ver, ¿no?, o poner en situación de,
claro, te indica
qué
un
tipo
poco
de personalidades hay sobre el escenario.
La locura que está en la obra empieza un poco por ahí, ¿no? Y también es la libertad que se ha tomado Pacho Tellería, que es un genio realmente, es un creador genial, uno de estos hombres del Renacimiento, que es director de cine y de teatro, es actor, es dramaturgo multipremiado con varios Max. Pacho Tellería es uno de esos genios que da este país maravilloso, y ha escrito una obra en verso, pero con un lenguaje contemporáneo. O sea, Páncreas es una obra en realidad familiar. Pueden ir niños, y es más, es recomendable que ustedes que me están escuchando lleven a las niñas y a los niños al teatro para divertirse. O sea, es una obra que puede ir para todas las edades, tiene un rango muy amplio y habla de cosas muy profundas, muy de una manera muy divertida, y al mismo tiempo eso, tocando cosas que tienen fibra, ¿no? Son importantes. Hablar de la vejez, por ejemplo, ¿no? En este momento en el que parece que la gente mayor nos molesta. Yo siempre digo a mis compañeros, yo estoy encantado cada vez que veo una actriz o un actor con 80 y tantos años, tipo, yo que sé, Pepe Sacristán, un hombre que tiene 79 años, en plena forma. A mí me da un placer. Es un
espejo en el que mirarse.
Claro, es una lección de maestría, de sabiduría vital. Y yo estoy por los mayores que nos rodean, y son importantes. Y ahora mismo en esta sociedad pues parece que no, que son un valor en baja. Y no puede ser. Y de esas cosas habla Páncreas de una manera muy divertida también.
Aunque tu personaje intenta convencer precisamente al personaje más mayor de que se quite medio cuanto antes, ¿no?
Claro, es que César, el personaje que interpreto en Páncreas, es un liante de marca mayor. Es el que lía la madeja y entonces, claro, dice, oye, si tú te vas a suicidar y este necesita un páncreas, pues ¿por qué no te suicidas antes, le das el páncreas y ya está, ¿no?
Claro.
Pero en realidad lo que hay detrás es un gran mecanismo de relojería cómica de Pacho que es maravilloso. Y sobre todo hay muchos engaños, ¿eh? Porque esta es una obra trepidante en la que se van descubriendo datos uno tras otro y al final no sabes a quién creer, no sabes qué está pasando. Es un poco también la sorpresa y la originalidad de la pieza.
La verdad es que no me puedo ni imaginar cómo acaba la obra. Sí te quiero preguntar, en estos tiempos que se escriba en verso, sorprende cuando menos, decías, es que el autor es un hombre, bueno, pues de otra época, que ha venido de otra época a visitarnos. El hecho de que esté escrito en verso complica ¿o facilita la vida al actor?
Es que depende. O sea, el verso de Páncreas es un verso muy fácil y además es un verso hecho con un lenguaje contemporáneo. Y si te das cuenta, cada vez que escuchas una canción que te gusta, o los jóvenes, cuando escuchan rap, están escuchando verso. El verso es algo que forma parte de nuestras vidas, se utiliza en la publicidad, en fin, es algo que forma parte de nuestra forma de hablar. Lo que pasa es que de repente cuando se ubica en un contexto teatral, pues es diferente. Y aquí lo que hace es ayuda al espectador a meterle dentro de una realidad distinta y a nosotros nos ayuda como actores también pues a meternos en un territorio diferente y muy bonito, que es el de valorar la palabra y el... Una de las cosas que dice Pacho, que a mí siempre me parece muy interesante recordar, es que él piensa que el lenguaje audiovisual ha contaminado mucho al teatro. Y es cierto, ahora mismo hay mucha gente que solo entiende en el teatro un tipo de interpretación naturalista. Y hay que recordar que el teatro es el territorio de la imaginación y que es el territorio del clown, y es el territorio de la comedia del arte, y es el territorio de la tragedia griega, y todo eso son estilos que de repente se han visto un poco desplazados por una forma de comunicarse audiovisual casi televisiva. Y a mí me encanta de repente poder trabajar en Páncreas en un lenguaje y en un tono casi clownesco, ¿no? Y eso además a la gente le sorprende y a nosotros, a Alfonso Lara, a José Pedro Carrión y a mí también nos divierte mucho porque es trabajar en un código que no es lo normal, ¿no?
Pues ya estamos contando los días. 24 de agosto, estreno de Páncreas en el Teatro Amaya. Vuelve después de haber estado de gira por toda España, de recibir críticas muy positivas, como decía nuestro invitado, Fernando Cayo, solo tienes que meterte en su Facebook y echar un ojo a lo que dice el espectador. Al fin y al cabo, no hay ni trampa ni cartón, es la sinceridad del espectador. Me imagino contentísimos, ¿no?, con esas críticas. ¿Con pues, qué te quedas de lo mejor que te han dicho? A ver.
Pues, hombre, sobre todo me quedo con que valoran no solamente la interpretación, que es un poco con lo que se quedan los críticos, si les gusta o no una obra, sino que valoran la puesta en escena estupendísima y genial de Juan Carlos Rubio. Y valoran todo, el resto de las cosas que hacen un espectáculo redondo, porque el teatro es un hecho colectivo y está compuesto del esfuerzo y del talento de mucha gente. La escenografía de Raymond, el vestuario de María Luisa Engel, las luces de guerra, la música de Miguel Linares, en fin, es que es un todo. Entonces, el que valoren todo y digan, qué bueno todo, el que digan que es un espectáculo imprescindible, pues eso nos llena de orgullo.
Pues en verano también hay teatro, y muy buen teatro, que por cierto empalmas una obra de teatro con otra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nosotros nos tenemos que despedir, Fernando Cayo, muchísimas gracias.
Nada,
muchísimos
vosotros.
Éxitos, Páncreas, a partir del 24 de agosto en el Teatro Amaya, y nos vamos a despedir, como siempre, diciendo quién es el ganador o ganadora de nuestro concurso del día de hoy, y diciendo qué es lo que estábamos buscando. A lo largo del programa te hemos estado dando pistas, hemos dicho que da sombra a un castillo, que pertenece a un pueblo muy noble, muy real, que es tan grande que se podría esculpir en él el monasterio San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues lo que buscábamos era el yelmo en la Pedriza, ¿eh? Y tiene de altura 1717 metros. La ganadora de hoy es Ana Isabel Rivas Santa María. Enhorabuena. Presta mucha atención al viernes, que diremos quién se lleva esas cuatro pases para el Zoo Acuario de Madrid. Y hasta aquí La Mañana en Madrid. Enseguida la información. Gracias, como siempre, por escucharnos. Alba Santiago en la producción técnica, en la producción Puripuerta y Ramón de la Fuente. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más y trabajaremos para que sea mucho mejor.